Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Tito. El libro de Tito. Y les voy a pedir, si son tan amables, de escuchar la lectura de la palabra de Tito, capítulo 2. Parte de nuestra adoración es escuchar la lectura de la palabra con reverencia y atención. Tito, capítulo 2. Ustedes siguen con sus vistas, si son tan amables, la lectura de la escritura. El apóstol Pablo le escribe a Tito, un pastor en Creta, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agradan en todo, para que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Probablemente ya se dieron cuenta que los jóvenes nos están ayudando en el culto hoy. Unos tocando el piano, otros dirigiendo, otros cantando. Otros van a acomodar las sillas, nos van a despedir. Unos van a limpiar los baños, los salones, unos van a dirigir el tráfico. Todos tienen de alguna manera una parte en el culto de hoy y esta tarde, Dios mediante. Y nos da mucho gusto que estén involucrados así. Gracias a la hermana Nadia, a nuestro hermano Sergio Martínez por dirigirlos. Nuestros hermanos Ruiz, ¿verdad? Daniel y Daniel Ruiz que nos ayudaron en el coro. Esta mañana un himno que vamos a estar aprendiendo. Pero aprovechando este hecho, pensé bueno que dentro de nuestra serie de sermones súper prácticos, tener un sermón especialmente para los jóvenes. Ahora, recuerden que en esta iglesia, un joven es cualquier persona menor de 55 años de edad. El año que entra van a ser 56 años de edad. Todos menores de 55 años de edad son jóvenes en esta iglesia, pero claramente, como veremos, las lecciones se aplican a todos, menores o mayores, así que todos pongamos atención. Pero, ¿qué se les puede predicar especialmente a los jóvenes? Bíblicamente, ¿qué es lo que Dios quiere que se le predique a un joven? Pero Tito 2:6 nos dice específicamente qué se les debe de predicar a los jóvenes. Después de mencionar a ciertas personas, ancianas, mujeres jóvenes, nos dice en el versículo 6 específicamente, Tito capítulo 2 y versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Para dar cierto orden al mensaje en esta mañana, en primer lugar, veremos qué es ser prudente. En segundo lugar, veremos por qué se les debe exhortar a los jóvenes a ser prudentes. Y en tercer y último lugar, ¿qué pueden hacer los jóvenes para ser prudentes? Muy bien, comencemos entonces definiendo la prudencia. ¿Qué es ser prudente? El diccionario de la Real Academia de España dice, prudente es actuar con templanza, cautela o moderación. Y luego es muy interesante que dice, definición religiosa, y agrega, en el cristianismo, una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo, para seguirlo o huir de ello. Distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo para seguirlo o huir de ello. La palabra que usa el apóstol en el lenguaje original significa tener una mente sana, cabal, pensar bien, saber controlarse, tener moderación, ser sobrio. Es una palabra muy interesante, es definida, descrita, traducida de diferentes maneras en nuestra versión Reina Valera. Por ejemplo, en Marcos 5:15, ¿se acuerdan en el endemoniado gadareno? Sus amigos se lo encontraron y nos dice la palabra de Dios, vieron al atormentado del demonio que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Juicio cabal es literalmente ahí prudente, la misma palabra de Tito 2:6. También en Romanos 12:3 se traduce cordura. El apóstol dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Literalmente, piense de sí con prudencia. Y en 2 Corintios 5:13 se traduce cuerdos, donde el apóstol dice, si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. En último lugar, en 1 Pedro 4:7, se traduce sobrios, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, sed pues prudentes y velad en oración. Entonces, sumando estas definiciones y sumando estos versículos, podemos concluir que la prudencia tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Ser prudente es esa virtud de pensar bien para actuar bien. Pensar bien para actuar bien, para saber cómo controlarse, cómo ser sobrios. Y aquí sobrios es más que no estar borrachos o drogados y saber cómo controlarnos. Se trata de controlar los sentimientos, controlar los deseos, controlar las hormonas y tener la cautela, la precaución después de haber reflexionado y pensado bien las cosas. Tal vez unos ejemplos nos van a ayudar aquí más. El prudente no hace las cosas a la ligera, sin pensar. No. El prudente, valga la redundancia, no es imprudente. No sé cuántos de ustedes han leído las noticias de algo que hicieron un delito por imprudencia o iban manejando con imprudencia. El joven prudente no es un joven que se cambia de carril sin ver. El joven prudente va manejando y ve por el espejo, pero además se acuerda, hay una zona llamada ciega, ¿verdad?, que no se ven los carros. Tiene que voltear para asegurarse antes de cambiar de carril, con prudencia. Pero es imprudente si nada más la pone la señal que va a dar vuelta ahí, y ahí a ver qué pasa, ¿verdad? No, el joven prudente no hace eso, piensa, reflexiona bien. No es un joven entonces prudente el que hace las cosas sin pensar. La joven prudente no se casa con cualquier persona. Piensa, reflexiona, ora, controla sus sentimientos. El joven prudente no acepta cualquier trabajo. Piensa, controla su codicia, piensa en su familia, piensa en la iglesia. Yo creo que con estos ejemplos podemos y estos versículos podemos entender de qué se trata la prudencia bíblica. Se trata de pensar bien para actuar bien. Entonces contestemos la segunda pregunta. ¿Por qué se les dice a los jóvenes, por qué se les exhorta a los jóvenes a ser prudentes? El apóstol muy bien pudiera haber escrito, exhorta a los jóvenes a ser creativos. Ser creativo es algo bueno. O exhorta a los jóvenes a ser misericordiosos. Ser misericordiosos es algo bueno. Exhorta a los jóvenes a ser puros. Pero no hace eso el apóstol. Dirigido por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y se usa una palabra fuerte, es exhorta. No dice, enseña a los jóvenes a ser prudentes. No dice, sugiere que los jóvenes sean prudentes. Dice, exhorta, como dice al final del capítulo 2, habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto es algo muy importante, esto es súper importante para los jóvenes. Lo que tienen que hacer es ser prudentes. ¿Por qué? ¿Por qué se les debe exhortar a los jóvenes a ser prudentes? ¿Por qué específicamente el ser prudentes? Claro, los jóvenes deben de ser misericordiosos, compasivos, pacientes. Claro, pero especialmente los jóvenes deben de tener cuidado de ser prudentes. ¿Por qué? Bueno, pudiéramos pensar en primer lugar por su edad. Su edad. Ya no son niños. Están en esa transición de ser guiados por sus padres a guiarse a sí mismos. A los niños los agarramos de la mano para que crucen la calle. Tenemos mucho cuidado de ellos. No los dejamos solos a los niños. Pero de jóvenes ya comenzamos a salir solos. Nos volvemos más independientes. Y los padres sabios comienzan a dejar a los jóvenes a que tomen sus propias decisiones. Por así decirlos, tienen que aprender a volar solos. Así que ellos, aunque les duela o que tengan mucho miedo, a veces les decimos, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras y vamos a ver qué pasa. No sé si han escuchado o visto documentales de las aves que aún avientan a sus polluelos de los nidos para que comiencen a volar. Y así los padres muchas veces tenemos que hacer eso, aunque no nos guste, no queramos. Bueno, pues vete al cobacho tú solita. Bueno, tú hágate más. Tenemos que aprender eso en la vida. Es esa transición. Y los jóvenes están en esa edad entonces y necesitan esa prudencia porque ellos solos van a comenzar a decidir qué hacer, a dónde ir, con quién van, qué van a estudiar, dónde van a estudiar, qué van a hacer con sus vidas, con quién van a casarse. Los jóvenes entonces necesitan mucha prudencia por su edad. En segundo lugar, los jóvenes necesitan prudencia por las tentaciones que los asedian. Las tentaciones que los asedian. Ahora, todos somos tentados. Bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Todos somos tentados por el diablo para hacer el mal. Pero los jóvenes tienen ciertas tentaciones críticas. La edad en sí les da cierta libertad. Y cierta tentación. El viernes pasado, mi hijo Alan cumplió años. 21 años. 21 años. ¿Saben qué significa eso en Estados Unidos? En Estados Unidos, tener 21 años significa que ahora puede ir él solo y comprar y tomar bebidas alcohólicas. Los jóvenes ya van a estar solos. Van a tener esas tentaciones. Y especialmente por su biología, su crecimiento físico, su metabolismo, sus hormonas van a estar a 1000 por hora. Es en la juventud cuando comienza a tener el joven esas pasiones desordenadas, ese problema con la lujuria que llevó a David y a Job y a muchos de nosotros a orar hasta este día, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Por qué oró David eso? Ya grande, maduro en la fe. Job también. Menciona en su libro, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Por esto, precisamente, esas tentaciones tan críticas. Y el diablo muy bien sabe que si tumba a un joven, lo puede afectar el resto de su vida, el resto de sus años en este planeta. Tiene tentaciones muy críticas entonces. Y también el diablo muy bien sabe que si hace que un joven caiga, va a tumbar a sus compañeros y a sus amigos. Así como los dominós, no sé si han visto cuando los ponen paraditos todos juntos y se cae uno y va en todos. Y puede afectar a todos. Muy bien, esto nos lleva a la tercera razón por la cual se les debe de predicar y exhortar especialmente a los jóvenes a ser prudentes. Los jóvenes necesitan prudencia porque es la época en que se hacen de sus compañeros. Es la época, el tiempo en su vida, cuando se hacen de sus amigos, de sus compañeros. Porque es durante la juventud que empezamos a tratar más gente. Los salones en la escuela, nos cambian de salón, nos cambian de maestro, nos cambian de grupo. Al gimnasio, en el trabajo, tratamos más gente, tenemos más compañeros. Y esto es bueno, por supuesto. Es bueno, muy bueno. Pero el problema es que muchos de sus compañeros a lo mejor no son buenos. Son malos. Y esos compañeros nos pueden influenciar para mal. Nos pueden hacer dudar. Nos pueden provocar tentaciones. He hablado con drogadictos, o los que fuman, o los borrachos. Y generalmente cuando les pregunto, ¿cuándo comenzaste a drogarte? ¿Sabes qué me contestan? ¿Cuándo comenzaste a fumar? ¿Cuándo comenzaste a tomar? La mayoría me contesta, empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a drogarme con mis amigos de la juventud. Fue cuando comenzó ese joven, esa señorita, a tener esas tentaciones y esos vicios que le afectan el resto de su vida. Y muchas veces es por lo que en inglés llaman peer pressure. Realmente no sé cómo traducirle. Peer pressure, una presión social, es la presión de los compañeros. Todos lo hacen, así que yo lo voy a hacer, porque si yo no hago lo que mi compañero está haciendo, pues me voy a sentir mal, me van a hacer bullying, ¿verdad? Ay, sí, qué santurrona, mira, ella no quiere que... Ah, qué santurrón, y qué... Y lo queremos hacer, estamos presionados a hacerlo, porque todos los compañeros lo hacen. Entonces, especialmente los jóvenes necesitan escuchar y ser exhortados a la prudencia por sus compañeros. En último lugar, podemos pensar que los jóvenes necesitan prudencia por el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos. Ahora, el mundo siempre ha sido mundo. Desde Adán y Eva, el mundo ha sido mundo. Ese mundo anti Dios. Pero como que en nuestros días se ha desatado. Como que en nuestros días el mundo está más bravo. Y por así decirlo, está más accesible ahora. Con el internet, en nuestros celulares, aquí en nuestras bolsas ya traemos ese peligro del mundo, de ver cualquier cosa, escuchar cualquier cosa, ser tentados a cualquier cosa por el mundo, en nuestros celulares. El mundo, más que nunca, está imponiéndose ahora aún en las leyes del país. Al rato, como ya en algunos países, va a ser un crimen disciplinar a los hijos con la vara, como se nos enseña en Proverbios. Y es el mundo que está infiltrando hasta la iglesia. Y esto es peligrosísimo. Entonces, todos necesitamos prudencia en cuanto a esto. Pero especialmente los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes comienzan a tratar al mundo solos. Comienzan ellos a trabajar en el mundo. Comienzan ellos a tener amigos del mundo. Comienzan ellos a tener la independencia de estar solos en un hotel allá, lejos de su familia, y ver el mundo. No sé si ustedes han notado la secuencia de Primera de Juan 2. En Primera de Juan 2 dice: os he escrito a ustedes jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes. Han vencido al maligno, pero no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es en el contexto de esos jóvenes que el apóstol escribe acerca del mundo tan peligroso. Entonces, sin duda alguna, los jóvenes necesitan prudencia por el mundo en que vivimos. La última pregunta del sermón es la práctica. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para ser prudentes? ¿Qué pueden hacer los jóvenes para ser prudentes? Bueno, si la prudencia tiene que ver con la mente, con los pensamientos, entonces, en primer lugar, como joven, debes asegurarte que Dios te ha dado una mente nueva. Que Dios te ha dado una mente nueva. Los jóvenes, naturalmente, es decir, de nacimiento, no tienen mentes y pensamientos prudentes. Todo lo contrario. La primera vez que se menciona la palabra juventud en la Biblia, ¿saben cuál es? La primera vez que se menciona la palabra juventud en la Biblia está en Génesis capítulo 8, cuando dice Dios: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Naturalmente, de nacimiento, los jóvenes no tienen buenos pensamientos, su corazón está mal. De hecho, no nacemos con mentes cabales, y ese es el problema de todo pecador. Es pecador porque su mente está mal, porque sus pensamientos están mal, porque su corazón está mal, entonces actúa mal. Ven la palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4 y versículo 17. Efesios capítulo 4 y versículo 17. Y sigan la lógica del texto ahí. No lo vamos a explicar. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Lo que pasa es, dice el apóstol, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todo comenzó con la vanidad de su mente, el entendimiento entenebrecido, por la ignorancia, o en las palabras de Isaías capítulo 1, por su depravación. Que por Adán y Eva, el pecado original, dicen los teólogos, nosotros nacemos en pecado y nacemos con todas nuestras facultades mal, escogemos siempre el mal. ¿Cuál es la solución? Después de Efesios, está el libro de Filipenses y luego está el libro de Colosenses. Colosenses 1.21, véanlo. Aquí está la solución. Hablando de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible en quien tenemos perdón de pecado, nos dice el versículo 14, su amado Hijo, el versículo 13. Hablando de Cristo, nos dice en Colosenses, voy a comenzar a leer en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra, ¿qué? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces, Dios te tiene que hacer una nueva criatura, darte un corazón nuevo, una mente nueva. Esta es la solución. ¿Qué tienes que hacer tú entonces? Tienes que rogarle a Dios que tenga misericordia de ti y que cambie tu mente, te dé nuevos pensamientos, te haga nacer de nuevo, te dé ese corazón nuevo para poder pensar bíblicamente y prudentemente. No sé si notaron en Tito, en la lectura bíblica, en capítulo 2 de Tito, cómo es que el apóstol termina esta sección tan práctica cuando habla a los jóvenes. Él nos dice en el versículo 11... Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Evangelio, Cristo, la gracia de Dios, es la gran solución, la gran motivación para poder cumplir con estas exhortaciones, para poder ser jóvenes prudentes. Es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo pueden hacer los jóvenes para ser prudentes? Asegurándose que Dios les ha dado una nueva mente. Número 2, como joven, debes llenar tu mente de las enseñanzas de Dios. Debes llenar tu mente de la sabiduría, las enseñanzas de Dios. Para ser prudente necesitas pensar, reflexionar. De eso se trata la prudencia, pensar bien para hacer bien. Entonces, necesitas pensar y reflexionar en lo que lees, en lo que escuchas, en lo que haces, en lo que decides. Y para actuar con la prudencia bíblica, entonces, tienes que pensar en esas cosas según Dios, según las enseñanzas de Dios. Uno no es prudente nada más porque piensa. Tiene que pensar bien, tiene que pensar lo correcto, tiene que pensar lo bíblico. Y es por eso entonces que debemos de llenar nuestra mente de la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. El gran poema del Salmo 119, lo leímos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es por esos versículos, esas enseñanzas guardadas en nuestra mente que vamos a poder decidir. ¿Puedo tomar esto? ¿Sí o no? ¿Puedo salir con él? ¿Sí o no? Es por esas enseñanzas, esos versículos que tengamos en nuestra mente que vamos a poder controlarnos. Ser sobrios, moderados, cuando alguien nos haga una mala jugada en la casa, o cuando alguien se nos cruce en el tráfico sin ver, o en la escuela, o cuando alguien te ofrezca un trabajo malo y tú. Es por esos versículos, es por esas enseñanzas que nosotros podemos decidir y tener esa prudencia. Muy bien, ¿qué pueden hacer los jóvenes para ser prudentes? En tercer lugar, como joven, debes aprender a no reaccionar inmediatamente y callarte. Debes aprender a no reaccionar inmediatamente y callarte. Leemos en Proverbios: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Gran parte de la prudencia es pensar, reflexionar antes de actuar, antes de hablar. Gran parte de la prudencia es pensar, reflexionar antes de hablar, antes de actuar. Como dice el texto, no al punto dar a conocer nuestra ira. Yo creo, y a lo mejor ustedes dicen amén, y es cierto, hermano, pero es por nuestra proverbia de la juventud, de nuestra soberbia juvenil, que creemos que sabemos todo. Y creemos que sabemos todo mejor que todos. Sabemos mejor que nuestros padres, sabemos mejor que los maestros locos, ¿verdad? Sabemos mejor que la policía, sabemos mejor que el gobernador, sabemos mejor que el presidente, sabemos mejor que todos. Entonces, se nos presenta un problema, yo ya sé cuál es la solución, debes hacer esto. Inmediatamente les decimos. Y nuestro padre nos dice, no, ¿y mis derechos? Mira, yo tengo esta idea, yo sé. Tú no sabes ni siquiera usar tu smartphone. Yo te tengo que bajar las aplicaciones. Yo sí sé todo. Y por esa soberbia de creer que sabemos todo y saber las soluciones a todos los problemas del mundo y del universo, se nos presenta algo e inmediatamente reaccionamos conforme a esa soberbia. Cuidado, tienes que pensar antes de hablar. ¿Has escuchado eso? Tanto que nos han dicho, ¿verdad? Piensa antes de hablar. Antes de decidir, piensa. Antes de hacer cualquier cosa, piensa. Reflexiona. Bueno, al principio esto es difícil, muy difícil, y a lo mejor exasperas a las demás personas. Pero después de ejercitándote en esto, tu cerebro, tu mente va a tener esa agilidad de pensar y luego reaccionar. Se te va a hacer más fácil poco a poco. Obviamente, sin el convivio a la noche, la hermana Armenta te dice, ¿qué quieres, pastel o ensalada de frutas? No tomes una hora para contestarle, ¿verdad? Todo depende de la circunstancia. Si alguien te ofrece un excelente trabajo en Guatemala, no le contestes inmediatamente que sí. Espérate, ¿dónde está Guatemala? ¿Qué tan lejos está? ¿Cuánto vale la pena ese salario en Guatemala? A lo mejor no es lo mismo que un salario aquí en México. Evaluar, pensar, la mudanza, la familia, los amigos, la iglesia, todo. Se toma más tiempo, por supuesto. Con la experiencia te vas a dar cuenta de esto. Pero la prudencia te va a ayudar, la prudencia bíblica te va a ayudar a decidir al punto, ¿es esto bueno realmente para mi vida espiritual? ¿No causa tropiezo esto? ¿Esto ayuda a que se propague el Evangelio? ¿Realmente es bueno para la eternidad? ¿Es bueno para la gloria de Dios? Es esa prudencia que te va a ayudar a decidir como joven. Muy bien, en cuarto lugar, como joven debes hacerte de amigos prudentes. ¿Quieres ser prudente? Entonces hazte de amigos prudentes. Una vez más en Proverbios, y por cierto, Proverbios, nos dicen los primeros versículos, fue escrito específicamente para que los jóvenes sean prudentes. Lean los primeros versículos, jóvenes, los reto que lo lean para la tarde. Lean los primeros versículos de Proverbios y se van a dar cuenta, Salomón lo escribió para enseñar prudencia, cordura, especialmente a los jóvenes. Bueno, una vez más leemos en Proverbios, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ahora, si quieren aprender a manejar un jeep en las dunas, ¿saben con quién se deben de juntar? Con los jiperos que van a las dunas, obviamente, ¿verdad? ¿Quieres aprender a manejar un jeep en las dunas? Pues ve con los que manejan jeeps en las dunas. No voy a decir nombres, ya saben a quién me refiero. ¿Quieren ser prudentes y aprender a contestar prudentemente y a reaccionar prudentemente y a hablar prudentemente? Entonces, júntense con personas que ustedes ven que son prudentes. Ahora, yo sé que esto a veces es difícil. Muchos de los jóvenes del mundo y nuestros compañeros son realmente imprudentes. Pero busca, ora, pide, espera. Pero que tus mejores amigos no sean imprudentes. Mucho cuidado. Porque quieras o no, aprenderás sus maneras y tomarás lazo para tu alma. Quieras o no, aunque por más que te fijes, yo no voy a ser como ella, ya sé. Vas a aprender, imitamos. A mí me pasa, no sé si ustedes, cuando escucho a otra persona hablar en otro acento, la imito automáticamente, algo en mi cerebro, algo nos pasa. Y vemos a otras personas, no me empiezan a imitar a mí, ¿verdad? Después del culto. Y vemos a otras personas, inmediatamente las imitamos, automáticamente. Entonces, como dice el dicho, ustedes termínenlo, ¿vale más solo? Vale más solo que con gente imprudente. Como jóvenes, esto es muy, muy peligroso. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para ser prudentes? En quinto lugar, como joven debes cultivar las virtudes hermanas de la prudencia y evitar a sus enemigas. Debes cultivar las virtudes hermanas de la prudencia y evitar a las enemigas de la prudencia. Antes los puritanos, sobre todo los puritanos, me imagino que antes de ellos hubo algunas otras personas y todavía, pero les gustaba nombrar a sus hijas conforme a virtudes. Entonces, si tenían una hija, a lo mejor le llamaban fe. A otra hija le llamaban prudencia. A otra hija le llamaban misericordia, aunque suena mejor en inglés, ¿verdad? Mercy. Y así a diferentes hijas conforme a virtudes. ¿Cuáles son las hermanas de prudencia? Bueno, tiene una hermana que se llama paciencia. Tiene otra hermana que se llama paz. Tiene otra hermana que se llama templanza. tiene otra hermana que se llama Mansedumbre y tiene un hermanito que se llama Dominio Propio. De eso se trata aquí, de esas virtudes que te pueden ayudar a ser prudente. Y enemigas, también hay que tener mucho cuidado con esto, a toda costa, evita a las enemigas de la prudencia. Por ejemplo, la necedad, la rebeldía, la impaciencia, la ira y sobre todo la soberbia. La soberbia es la enemiga número uno de la prudencia. Mucho cuidado. Entonces, estudia, ora, lee, medita de estas virtudes para que Dios te ayude, joven, a ser prudente. Un último pensamiento y termino. Es muy importante este pensamiento. Si no has escuchado nada del sermón, con que escuches esto y te vayas, voy a estar contento. No voy a estar contento que te vayas. Voy a estar contento si escuchas este pensamiento y te vayas pensando en este pensamiento. Dios no nos va a recibir porque somos prudentes. Dios nos va a recibir porque Cristo fue prudente a la perfección. Cristo, Él es nuestro representante ante Dios. Somos salvos entonces porque nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro abogado ante Dios, como nuestro representante. Lo que Él hizo, esa es mi vida, Dios. Lo que Él logró, eso es mi vida. Él es mi representante. Su justicia, su prudencia, su amor, su misericordia, son míos. Es lo que hace Dios al salvarnos. Y esas son las buenas noticias. Que Cristo murió por nuestras imprudencias y fue prudente a la perfección. Eso se trata de la justificación. Dios nos declara justos por la justicia de Cristo. Porque el castigo que merecíamos nosotros, Él lo sufrió. Y es cuando entendemos ese evangelio, esas buenas noticias, que nos motivamos a ser prudentes para la gloria de Dios. Porque sabiendo, yo cometí muchas imprudencias en la juventud y en la niñez y como adulto. Yo he fallado mucho, pero Cristo no. Y Dios me ve en Él y me perdona y me ayuda. Y Cristo intercede por mí y Él aboga por mí. Y yo voy a ser salvo, no porque soy perfecto, pero porque Cristo es perfecto. Oremos.